la salvación del Evangelio eterno.
Y por eso que esta doctrina que sigue, que es la última fase de nuestro estudio, es tan gloriosa, hermano, a propósito, es tan gloriosa, es tan balsámica, es tan consoladora, porque un día llegaremos a ser redimidos de la presencia del pecado. Es la glorificación. Entonces quiero resumir solamente en Romanos capítulo 8, cuando dice, ¿no es cierto?, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, plano temporal, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo ha sido hecho de principio a fin por nuestro Dios. La salvación proviene de Dios, hermanos, no de nosotros. Por lo tanto, esta doctrina de la glorificación nos llena de gozo, y en la parte final, que no lo voy a decir así, la vamos a experimentar muy pronto, hermanos, quizá este día. ¿Por qué no decirlo? El Señor puede venir en cualquier momento. Romanos capítulo 8, entonces, hermanos, versículo 18 en adelante, dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, note lo que dice, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya hemos estado hablando de lo que es la glorificación, esta última etapa de nuestra salvación, esta expresión de la Biblia que habla de un tiempo en que seremos llenos de gloria. Decía nuestro hermano, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Nosotros no nos podemos ir a la gloria así. Tenemos que ser transformados. Ahora, la palabra gloria en sí misma puede ser traducida como conceptos sinónimos como honor, esplendor, magnificencia, buena reputación. Vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo, hermanos, imagínense. Esa va a ser nuestra posición final y eterna. Es decir, vamos a estar en una plena gloria eterna. Ahora, bíblicamente, teológicamente, podríamos decir que la glorificación será el momento, esto es una definición muy simple, será el momento cuando los creyentes, cuando nosotros, los que por gracia somos hijos de Dios, serán redimidos de la presencia del pecado, cuando seamos revestidos de nuestros nuevos cuerpos, hermano. A mí me llama la atención esto de gemir. Dice, nosotros también gemimos. El apóstol Pablo usa más de una vez esta expresión gemir, que es un lamento. Yo una vez lo decía, hay uno de los salmos preferidos míos, que es el Salmo 42, ¿cierto? Brama como el ciervo, dice así, ¿no?, el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía tiene sed de Dios. Dice, en otras palabras, cuando los hombres, los naturales, la gente incrédula me dice, ¿dónde está tu Dios? Y dice, arregló enseguido el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es tremendo ese salmo porque evoca la expresión del corzo, del ciervo, ¿no es cierto? Cuando usted lo pueda ver por ahí, vea cómo clama por alimento o por beber, por la sed, ¿no es cierto?, que lo lleva a la necesidad de saciar su sed de beber. Y es como un gemido, hermanos. El sonido que emite el siervo es un verdadero lamento, es un gemido. Los creyentes, hermanos, llevamos esas combinaciones de sensaciones, de sentimientos que son propios de los peregrinos. Profunda alegría, gozo en Cristo, pero también profundo lamento. ¿Ya? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero gemimos por este día. Yo no sé cuántos de nosotros ahora mismo estamos gimiendo. Ven, Señor Jesús. Leía un comentario de un hermano de antaño que decía, Dios promete la corona incorruptible de gloria, la corona de vida, ¿no es cierto? Esa corona que el Señor nos va a dar a todos los que aman su venida. Si ahora mismo estamos amando la venida de Cristo, téngalo por seguro, no por tus méritos ni los míos, sino por su promesa, recibiremos esa corona, allá en la gloria. Por lo tanto, esta palabra gemir me llama la atención. ¿Qué hemos dicho de esto, hermano? Aquí Pablo está hablando no de conocimiento, dice el versículo 18, Romanos 8, 18, tengo por cierto, él está hablando de convicciones. Qué importante es, hermano, fomentar las convicciones, para no cambiar fácilmente de nuestra manera de pensar, sino que mantener nuestra esperanza viva. Y cuanto más en un tiempo en que la cristiandad ha dejado de mirar hacia arriba y está mirando la tierra. Esperando en la tierra, esperando en los hombres, esperando en la política, esperando en algún caudillo que nos pueda llevar a la redención de todos los males de esta sociedad. La cristiandad de los primeros tres siglos, como lo hemos dicho, no desapegaba sus ojos de las cosas de arriba. Y eso se debe transformar en convicciones, mis hermanos. Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones presentes, del tiempo presente, no son comparables con la gloria, con todo ese esplendor que nos espera ya en la gloria, que dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un hecho que va a ocurrir, hermano. La glorificación no es algo utópico o hipotético. Quizás ocurra. No, hermano, eso es una doctrina que debe concebirse con una convicción fuerte en nuestro corazón. Tengo por cierto, dice Pablo. Las aflicciones presentes, hermano, tienen que ver con lo que nosotros leemos en la Biblia. Gálatas 1:4 dice que este siglo, esta era, este tiempo es malo. Dice que fuimos redimidos del presente siglo malo. El Señor Jesucristo, por su parte, decía, en el mundo tendréis aflicción. No se turbe vuestro corazón. Se lo decía a los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y cómo de alguna manera mitigaba esa turbación que había en ellos? Les dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo se mitiga, cómo se elimina la turbación, la incertidumbre, el terror de lo que estamos viviendo en este mundo? Mirando hacia la gloria venidera. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones presentes, por supuesto que hay aflicciones presentes, no son comparables con lo que nos espera, hermanos. Tenemos un itinerario, como siempre lo menciono así, un itinerario glorioso. Es como que usted está preparando un viaje, ¿cierto? Y tiene un itinerario, una agenda. Y está ansioso por ese día porque le esperan momentos de dicha, de alegría, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más? Sabiendo de que nos espera la felicidad real y duradera por toda la eternidad. ¿O acaso la Escritura nos dice que Él enjugará toda lágrima que brote de los ojos de ellos, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? A veces nosotros, hermanos, queremos confiar en este mundo, ¿ya? Y nos proyectamos en este mundo, pero siempre debemos recordar que no tenemos garantizado ni un segundo de vida, hermanos, ¿ya? La vida es efímera, la vida es como la hierba del campo. Hoy día puede una flor verse robusta y se marchita, dice la Escritura, y su lugar, ¿quién lo conocerá? Vamos a pasar al olvido. Entonces nosotros vemos que la vida es como la niebla matutina, que se ve espesa, se ve como una nube densa y de repente desaparece. Usted no se da ni cuenta cuando desaparece. Por eso es importante mirar hacia arriba, hermano. mirar hacia arriba, aunque tengamos aflicciones presentes. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto, que los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles. Cristo lo dijo en Mateo 24, hablando de los tiempos finales, engaño, guerras, pestilencias, revueltas sociales, etcétera, etcétera. Nada bueno. Y con esto no estoy pregonando un discurso negativo ni pesimista, sino que bíblico, tal cual lo dice la Escritura. Y no quiero ser presumido. Entonces, nosotros debemos siempre entender que los creyentes somos tremendamente optimistas, porque lo que nos espera es realmente glorioso. Pero con ello también tenemos que advertir al mundo incrédulo de que lo que viene al mundo no es una mejora, sino que esto va a ir de mal en peor. Por eso que los hechos actuales, sea en el ámbito que sea, sea social, sea político, sea del ecosistema, sea de la geopolítica, de las guerras, de los rumores de guerras, todo eso que vemos por la televisión y nos estamos informando, aún así, lo concebimos como parte de lo que el Señor ya nos ha advertido. Tenemos que considerarlo siempre. Uno discierne el presente gracias a lo que el Señor nos ha dicho. Pero si despegamos la mirada de esto, nos vamos a volver locos, hermano. Vamos a querer escaparnos. ¿A dónde? ¿A dónde me voy para tener paz? Allá te va a buscar la discordia. Porque somos hijos de Dios, hermano. No podemos nosotros escapar, sino que mirar hacia arriba. Entonces Pablo le dice, debes saber esto, debes entender que los hombres irán de mal en peor para que nuestra confianza esté en el cielo y no en la tierra. ¿Ya? Entonces, hermano, la semana pasada, cuando hablábamos aquí de la gloria inconmensurable, gloriosa, valga la redundancia, que en nosotros ha de manifestarse, nos quedamos viendo un poquito Colosenses, ¿cierto? Colosenses capítulo, hay muchos pasajes, hermanos, que vamos a recorrer con la ayuda del Señor. Esperemos que no nos pasemos tanto para el tiempo de vacaciones, si no vamos a quedar solo hablando acá. ¿Ah? Colosenses capítulo 2, capítulo 3 dice, versículo 1, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, note lo que dice, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese que comienza con un sí condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, es una característica, es un distintivo del creyente. Si realmente hemos resucitado con Cristo, vamos a tener interés en estas cosas. Y nuestra mira ha de ser puesta ahí, nuestro objetivo del lente, ¿no es cierto?, en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Es muy importante esto, hermano, porque esto es lo que distingue de la religión. La religión tiene la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. Estuve viendo por ahí un programa donde aparecían personas religiosas, muy buenas. Aquí no se cuestiona la bondad de las personas. Pero ambos discursos eran dos personas de diferentes estratos sociales, los dos religiosos, poniendo la mira en el hombre. El hombre es el que cambia, el hombre es el que se autorredime, el hombre es el que va a solucionar el problema que él mismo ha generado. Porque todos los problemas los ha generado el pecado. No vamos a culpar a Dios por lo que pasa en el mundo. Pero los creyentes, y que están siendo instruidos por la palabra de Dios exclusivamente, tienen un llamado, un imperativo. Si nosotros realmente hemos resucitado, es decir, hemos tenido una conversión a una nueva vida en Cristo, nuestra mira ha de ser puesta no en los hombres, sino que en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa este lenguaje? Cristo, cuando dice está sentado, es que cumplió la obra del Padre. Nunca olvidemos que cuando Él asciende a los cielos y se sienta a la diestra, es como que está diciendo misión cumplida. La voluntad de Dios en mí fue cumplida aquí en la tierra. Él descansó, en un sentido teológico, significa Él cumplió la obra. Padre, tú lo que me encomendaste lo he cumplido. Es decir, mirando al cielo contemplamos el Evangelio, la obra de Cristo. Y ese Evangelio no es solamente salvación presente, que lo es, sino que proyección eterna, mis hermanos. Nos proyecta hacia la eternidad. Eso es muy importante. Nuestra mira de estar puesta ahí. Dice versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tú y yo, hermanos, es muy importante entender, somos proclives a descender nuestra mirada, dejar de mirar el cielo y comenzar a mirar los recursos que nos ofrece este mundo. Yo me acuerdo de un pasaje, hermanos, si me acompañan ahí, en Mateo capítulo 16, con este tremendo ejemplo, yo lo llamaría tristemente célebre, ejemplo y experiencia de el apóstol Pedro. En este tiempo todavía no era apóstol. Dice aquí en Mateo 16, versículo 21, dice lo siguiente, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, note, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Qué dice? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuál es la mira de los hombres? Proyectar la vida. Nosotros queremos vivir largamente. Nosotros nos empecinamos y caemos, en cierto modo, en la psicosis de esto y esto otro que nos puede prolongar o quitar la vida, digamos, ¿ya? Yo siempre lo he dicho, hermano, como convicción personal, veo esta realidad, no hay personas más supersticiosas y más psicoseadas con la salud que los propios cristianos, hermano. Es una cosa increíble. Los mismos que pregonamos que morir es ganancia son los que estamos aterrados con todas las cosas que puedan pasar en este mundo. La otra vez hablaba un poco de la vacunación, ¿cierto? Las vacunas, todo este tipo de cosas, que realmente ha sido un temón, porque hay tantas versiones de lo que pasa. Lo importante para nosotros es depositarnos en las manos de un Dios soberano. Entonces, el hombre quiere proyectarse, quiere eternizarse. Entonces, fíjese que el Evangelio tiene la esencia de la muerte de un hombre, la muerte de Cristo, Dios hombre. Esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, es necesario, es obligatorio, que, dice acá, que le era necesario, obligatorio ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y al tercer día, resucitar. Entonces Pedro, con justa razón, podríamos decir, con su humana razón, ¿cierto? O mejor dicho, su razón puramente humanista, le quiso reconvenir al Señor. Ahí es cuando nosotros vemos que poco entendemos de que Dios es soberano. Él no necesita consejo de nadie, pues, hermano. Si así lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero él lo quiso aconsejar, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? ¿Para qué vas a padecer? ¿Para qué vas a morir? No entendía la esencia, ¿no es cierto?, del Evangelio. Y el Señor le responde a quien estaba usando, a ese varón llamado Pedro, que era Satanás el diablo. Quítate de mí, Satanás, delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y arregló enseguido, le dice a Pedro, Pedro, tú no pones la mira en las cosas de arriba. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Y estas son las contradicciones que uno ve. Si usted lee Pedro antes del versículo 21, usted ve a Pedro que confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se lo dice ahí en el versículo 16. O sea, Pedro, podríamos decir, empoderado con la palabra de Dios, pero claramente el Señor le dijo, esto no te lo reveló tu carne, tu entendimiento, tu razón, sino que te fue dado de arriba. Pedro, firme con la verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después, a partir del versículo 21 en adelante, vemos al Pedro natural. al Pedro que dejó de mirar hacia arriba y comenzó a mirar con los intereses de los hombres. Entonces, ¿por qué cito este pasaje, hermano? Porque a ti te puede pasar y a mí también. Ninguno de nosotros está inmune a descender la mirada y comenzar a buscar la solución entre los hombres. Estoy meditando, hermano, y escribiendo un artículo sobre la vida de Demas. Demas, se habla poco de Demas en la Biblia, pero lo poco que se dice de él realmente llama la atención. Un hombre que estuvo en el cuerpo de colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo hace las salutaciones ahí en Colosas, porque aparecen tres epístolas, en Colosenses, en Segunda Timoteo y en Filemón. Y este Demas era colaborador de Pablo. Y cuando más lo necesitaba, Demas dice que le desampara amando el mundo. Y se volvió a Tesalónica, aparentemente su tierra natal. Abandonó el ministerio. Y eso nos está enseñando de que Demas haya dejado de ser cristiano o que fue un apóstata, sino que un creyente como tú y como yo, que en algún momento tuvo la mira en las cosas de arriba, pero de repente el asunto de lo que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo le hizo temblar, le hizo aterrarse y volvió atrás. Eso te puede pasar a ti y a mí. Los placeres de este mundo, hermano, son como unos verdaderos tentáculos que nos agarran. Es como las medusas. ¿Usted ha visto las medusas? Las medusas de los atolones por ahí son bien bonitas, ¿cierto? Danzan así, tienen hasta luces algunas. No vaya a tocar una medusa, pues son más venenosas que no sé qué. Entonces el mundo es así, hermanos, atractivo. Y de repente, Dios nos guarde, hermanos. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque ahora podemos estar mirando al cielo y después estamos sumidos en los intereses mundanos y terrenales. Y abandonamos toda obligación. Entonces, dicho muy de paso, hermano, estuve averiguando sobre esta palabra deserción, porque Demas se transformó en un desertor. Y dice que la deserción se traduce en un delito, porque está apuntando a un soldado. Se usa en el lenguaje marcial. El soldado que abandona sus deberes, que abandona sus obligaciones, se transforma en un desertor. Y eso está penado. Si la jurisprudencia humana, digo yo, penaliza la deserción, ¿cuánto más la jurisprudencia de Dios? Tremendo, hermano. Es dramático la vida de Demas. Pero ¿qué quiero resaltar? Que tú y yo no estamos inmunes a caer en aquello. Por eso que es importante. Nuestra mira ha de estar puesta en el cielo, no en la tierra, mis hermanos. En el cielo, no en la tierra. A veces queremos analizar lo que pasa en este país y en el mundo en una perspectiva exclusivamente política. No, eso es poner la mira en los ojos de los hombres. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Lo que está pasando en este planeta, en este país, en todo el mundo, va más allá del alcance de los hombres, hermano. ¿O acaso nos dice la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno? Primera de Juan lo dice, ¿no es cierto? Capítulo 5, verso 19. Entonces nuestra perspectiva de estar ahí, donde está Cristo sentado, nosotros vemos la óptica de Dios y analizamos en la óptica de Dios lo que está pasando. Es que usted no sabe, hermano, lo que está pasando en los colegios. Se están inyectándole el veneno a nuestros hijos, por supuesto, y estamos todos preocupados. Pero sabe, hermano, el Señor lo permite porque Él ya lo ha anticipado. ¿Quién podrá torcer la mano al soberano? Amós dice, ¿qué cosa puede pasar en el mundo, no es cierto, en la ciudad, que él no haya permitido? ¿Se entiende entonces? Nuestra mira ha de estar siempre en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Versículo 3, porque habéis muerto. Note lo que dice ahí mismo en el capítulo número 2, Colosenses, ¿cierto? Estamos en Colosenses 3, pero vea lo que dice Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen ni gusto ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? cosas que todas se destruyen por el uso. Nosotros ya hemos muerto al mundo. Nuestros intereses no son mundanos. Pero hay un hombre natural, una mujer natural, ¿cierto? El viejo hombre, la vieja naturaleza, que nos lleva, nos quiere arrastrar hacia nuestro primitivo lugar. Y queremos seguir poniendo nuestra mira en las cosas de este mundo. Mientras el Señor nos dice, si habéis, versículo 1, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida, note, está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3, nuevamente. Fíjense que esta palabra escondida es bien interesante porque es de donde proviene el término cripta. ¿Ya? Es como cuando hablamos nosotros de algo que está encriptado, ¿sí? Algo que está encriptado es algo que está oculto. Que usted ve algo, pero no ve lo que hay dentro. Cada creyente está con una vida escondida en Cristo. Todavía nosotros no sabemos lo que va a ocurrir con esta naturaleza gloriosa que el Señor nos va a dar. ¿Nos iremos a conocer allá? Son preguntas que salen, ¿no es cierto? ¿Nos iremos a reconocer en la gloria? ¿Qué va a pasar cuando estemos allá y no veamos familiares que amamos y que no llegaron allá? Preguntas que en nuestra lógica sobresalen. Nuestra vida está encriptada en Cristo. Está ahí, oculta. Entonces, es muy interesante este lenguaje porque ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Vámonos a Primera de Juan, por favor, hermano, la última recta de la reunión de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente. Versículo 1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, que dice, no nos conoce, porque no le conoció a él. No pudieron ver lo que había en él. Acuérdense que los fariseos vieron a Jesús, vieron a la persona, vieron a Jesús de Nazaret, pero su vida estaba oculta para ellos. No podían entender que quien les hablaba era el Hijo de Dios. El Señor les decía, ustedes pueden distinguir los tiempos, pueden distinguir el clima. Cuando haya reboles en el cielo, va a haber calor, o va a haber frío, o va a llover. Pero no pueden distinguir, entender los tiempos de lo que están viviendo. En otras palabras, no pueden saber quién les está hablando, que es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, porque su vida estaba escondida. De la misma forma, nosotros, nuestra vida está escondida para los demás. Ellos no pueden ver más allá de lo que nosotros ya entendemos. Entonces dice acá, somos hijos de Dios y el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Tenemos la misma característica en el sentido de su primera visita. No le conoció a él. A nosotros nadie nos cotiza, nadie ve más allá de lo que nosotros ahora, por el Evangelio, sabemos lo que viene. Entonces ahí es cuando decía nuestro hermano en la oración, ábreles el corazón. Si esto es por revelación. Pablo decía, el Señor Jesucristo decía, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, no te, lo dice él, ¿eh?, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Ahí los niños significa los incompetentes, los dependientes, los que no pueden hacer nada sin que alguien los sostenga. Tú y yo somos niños en Cristo, somos niños y debemos pensar como niños, dependientes del Señor. Y más adelante dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo capítulo 11. Entonces cuando vemos este lenguaje de Cristo, esta encriptación, acuérdense que él hablaba de parábolas, y los discípulos le decían, ¿y por qué les hablas por parábolas? Y el Señor le responde, ahí usted lo puede leer en Mateo 13, le responde, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Soberanía absoluta, hermano. Nuestra vida está escondida en Cristo. No nos puede, nadie puede ver la gloria que se avecina en nosotros. Lo mismo pasaba con Cristo. Aquí, 1 Juan 3, 2. Amados, note cómo dice, ahora somos hijos de Dios. Ya lo estudiamos eso, hijos por dos concepciones, por dos conceptos. Por regeneración, es decir, el Señor nos hizo nacer de nuevo, el nacimiento espiritual. Y segundo, por adopción, es decir, la legalidad que significa pasar de una familia a otra. Nosotros por naturaleza éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Éramos de una familia, de una generación, de una simiente corruptible. Fuimos transferidos al reino de su amado Hijo, a una familia de una simiente incorruptible. Pasamos a otra familia. Es como quien adopta un bebé. Pero ese bebé no se puede ir por voluntad propia a vivir con ellos, con los padres adoptivos, sino que tienen que tener la legalidad. Eso habla de la adopción. Es decir, fuimos regenerados, volvimos a nacer, pero fuimos adoptados con toda la legalidad pertinente de hijos. Y como hijos legítimos, herederos. Siempre la adopción relaciona la herencia. Entonces dice acá, ahora somos hijos de Dios. Hermano, ¿tienes la convicción? ¿Tienes la convicción de que eres un hijo de Dios? Amén. Poco amén, ¿ah? ¿Eh? Ahí cuando uno echa de menos el lenguaje pentecostal. Esto estaría ardiendo, hermano, aquí. ¿Ah? Con todo lo que hemos hablado aquí, estaríamos todos remolineando. ¿Sí? De repente un poquito es bueno. ¿Ah? Pete, pete. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está todavía oculto, hermano. Está encriptado. Pero mire cómo dice el texto acá. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, segunda parte. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, note, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día nosotros veremos la gloria de Cristo. La Biblia dice, voy a partir por ahí, ya estoy terminando. La Biblia dice que nosotros creemos en Él sin haberle visto. Esto desmorona toda enseñanza que a veces genera controversia de que dice una persona, se me apareció el Señor, lo vi aquí, lo vi allá. ¿Cuántas personas, o pastores, o a maestros que han dicho, a mí se me apareció el Señor? No lo creáis. El Señor lo advirtió. Dirán, aquí está el Cristo, ahí está. No lo creáis, dice el Señor. ¿Ya? Debemos entender, Pedro lo dice con claridad, en quien creéis sin haberle visto. ¿Sí? Entonces, esto desmorona el que alguien ha visto al Señor, porque no lo podemos ver, porque nosotros todavía estamos en cuerpos pecaminosos. Ya vamos a leer algunos pasajes. Nuestra vida todavía está ahí. Ahora somos hijos de Dios, judicialmente perdonados de todos nuestros pecados. Note lo que dice la Biblia. Judicialmente absueltos de todos nuestros pecados pasados, presentes y los de mañana en la cruz de Cristo. Pero todavía seguimos siendo pecadores. Tenemos que ser revestidos de gloria. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Él se manifieste. La parusía. Que dice en griego, ¿no es cierto? La parusía, la manifestación de Cristo, va a ocurrir cuando Cristo venga a buscarnos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Por eso que esto va gatillando uno y otro texto, hermano, ya lo va, paciencia, porque estamos recién, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en cualquier momento? Y podría ser hoy día mismo. Cristo Jesús nos llama a su presencia, y nosotros somos arrebatados y simultáneamente seremos revestidos de gloria. Y como tendremos nuevos cuerpos de gloria, le veremos y le contemplaremos a Él cara a cara, tal como Él es. Pero no antes, sino que tenemos que ser revestidos de gloria. Dice aquí el pasaje, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bien, Entendiendo eso, volvamos a Colosenses y terminamos. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, note, vuestra vida, porque ahí está escondida nuestra vida, en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nuevamente la palabra manifestar, entonces, no antes, en ese momento, entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese será el día, hermanos, de la glorificación. Ese será el día en que seremos redimidos, redimidos, libertados, rescatados de la presencia del pecado. Nunca más, desde ahí para adelante, nunca más relación alguna con el pecado. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni en omisión. ¡Qué día más glorioso, hermano! Ahora vamos entendiendo por qué Pablo dice, estoy gimiendo por ese día. Que el Señor nos ayude a gemir por ese día, hermano. Ven, Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio eterno. Este Evangelio que no parte aquí en el plano terrenal, sino que desde la eternidad. Y que incluye todas estas etapas, desde la elección soberana, el conocimiento anticipado, la predestinación. Y aquí en lo terrenal, el llamamiento eficaz, la justificación y lo que estamos ahora estudiando en tu santa palabra, la glorificación. Seremos llenos de gloria. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en esta tu palabra, porque llegará el día y creemos muy pronto en que seremos revestidos de gloria y podremos por primera vez, qué expectación más grande, ver a nuestro Señor Jesucristo, a aquel que quiso morir por nosotros. Y estaremos cara a cara con Él. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el Evangelio, y te pedimos ayuda para que nuestra mira no se despegue desde los cielos, desde donde Cristo ahora está sentado, desde donde Cristo va a volver por nosotros, y que los tentáculos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no nos cautiven, sino que podamos morir mirando hacia el cielo. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.